Продолжим изучение послания к евреям.
¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
Hebreos capítulo 12 nos está dando una exhortación tremenda a vivir la fe comprometidamente en esta carrera que tenemos que andar con paciencia. Nos encontramos con el pastor Héctor Leites, quien viene nuevamente a este micrófono. ¿Cómo estás, Héctor?
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Saludamos a la audiencia y muy contentos en este día porque en Jungla Semántica, aquí en Imágenes Verbales, escrita en el libro de los Hebreos, vamos a ingresar en una jungla muy especial, porque el versículo 5, nosotros habíamos comenzado a mirar que había una exhortación que iba a ir hasta el versículo 11. Esteban, ¿sabes qué? De hecho, del verso 5 al 11, habla netamente de la disciplina. Ahora, disciplina como amor de Dios, y no lo que las personas piensan a veces, que la disciplina es un castigo que viene de parte de Dios, una forma mala de Dios, injusta inclusive muchas veces. Aquí vamos a ver todo lo contrario. En el versículo 5 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. ¿Sabes, Esteban, que me llama la atención la palabra exhortación?
Exhortación,
sí. Es la palabra griega paraclesis. Para es una preposición que quiere decir junto a o al lado de. Y clesis es el que va caminando al lado tuyo. Qué interesante esta palabra. Exhortación tiene la idea de alguien que va acompañándote en el camino, abrazándote, alentándote, inclusive reprendiéndote en algún momento también. O sea, es un amigo.
Interesante, porque algo similar en terminología, capaz que un poco diferente, es el paracletos, que es la obra del Espíritu Santo en nosotros.
Es exactamente la misma palabra, la misma palabra. El paracleto es el que va al lado de nosotros. Lo que pasa es que aquí la etimología, o por lo menos el área de movimiento de la palabra en el español,
sí,
ponen exhortación.
Entiendo.
Pero podría ir amonestación, un amigo, o sea, es alguien que va caminando con nosotros en este peregrinaje para exhortarnos, amonestarnos. Nosotros a veces tomamos las palabras en su uso ordinario de la Real Academia Española, pero cuando uno dice amonestación o exhortación, muchas veces la palabra griega es noustleo.
Noustleo.
Y tleo es colocar y nous es mente. Por eso la amonestación es colocar en la mente, ¿no? No necesariamente la exhortación o la amonestación es algo malo, enojado, gritando, golpeando los nudillos arriba de un púlpito o de una mesa. No, no, no.
Puede ser muy suave.
Muy suave, inclusive tiene la idea de persuasión por medio de la Biblia. Si yo tengo que amonestar, yo no voy a decir lo que a mí me parece. Yo voy a abrir la Biblia y mostrar reiterados versículos para que quede en la mente. Porque si no queda en la mente, Esteban, entonces no se lleva a cabo la exhortación o la amonestación. Es como aquel papá que le decía al niño: hijo, te tienes que sentar. Y él dice: no, no me voy a sentar. Te tienes que sentar. Y el padre comienza a gritar cada vez más hasta que se asusta el hijo, porque el padre le dice: te tienes que sentar. Y el hijo se sienta y por dentro dice: por dentro estoy parado.
Estoy parado, ¿verdad?
Entonces no está aceptando la amonestación, no la está llevando a la práctica. La palabra aquí, exhortación, tiene esa idea. una idea muy especial, porque dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos, no estamos hablando de como a enemigos, sino como a hijos, se os dirige diciendo, y ahí citó un pasaje del Antiguo Testamento, que es Proverbios capítulo 3, versículo 11 en adelante, para poder mencionar realmente qué es la exhortación. Y dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina. Habíamos observado la palabra disciplina, es la palabra paideias.
Paideias.
Esto se va a trabajar ahora del versículo 5 al 11, muy fuerte. Inclusive después vamos a ver los resultados de esta paideias, si es algo que la persona lo acepta bien, como tiene que ser, entonces va a traer muchas cosas, Esteban, muchas cosas. Yo solo me voy a adelantar ahora para que el oyente tenga presente tres de las grandes cosas que va a producir la disciplina. Versículo 9. Fíjense, queridos amigos, lo que produce. Produce vida.
Vida.
Y es la palabra zoé, que es vida, inclusive vida eterna, pero vida abundante aquí en la tierra. Verso 9 dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Ahora, ahí viene la pregunta. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos?
Qué interesante.
O sea que la disciplina produce
vida.
Pero Esteban, la disciplina, según el verso 10, produce un participar y aprovechar la santidad de Dios. Dice el verso 10, y aquellos, refiriéndose a los padres, por supuesto, ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero este, refiriéndose a Cristo, por supuesto, pero este para lo que nos es provechoso, y ahí viene el para, que es el propósito, para que participemos de su santidad. Impresionante, no solamente produce vida abundante, sino que ahora nos hace participar nada menos y nada más que en la santidad de Dios. Y, Esteban, viene algo lo más lindo.
A ver, la tercera.
La tercera. Produce fruto, y un fruto muy especial. Verso 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero, acá viene la gran conjunción adversativa, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella, ojo, a los que en ella, la disciplina, han sido ejercitados.
Mirá, qué frase interesante.
Muy interesante. Yo hace un tiempo prediqué sobre la disciplina como un gimnasio. Club social y deportivo, la disciplina del Señor. Entrás ahí adentro y salís hecho un relojito, pero casi perfecto.
Fruto apacible de justicia.
Ahora, este fruto, todo fruto viene cuando se madura. El fruto no da cuando comienza la flor.
No.
El fruto maduro comienza al final, o sea, se da al final. Si habla de fruto, habla de maduración, de un proceso. Semillita, tronco, árbol, hojas, flores, fruto, y un fruto que después uno lo muerde y es apacible de justicia. Claro,
no es ese primer frutito que todavía le cuesta, sino uno que es apacible de justicia.
Apacible. Y como está hablando de fruto, está hablando de la maduración del cristiano. Ahora, qué interesante que la disciplina, que muchos no la quieren, produce vida, santidad y fruto. Otro dato que tenemos un paradigma muy equivocado, Esteban, es el que creemos, y mira que si nosotros preguntamos en muchas iglesias, vamos a encontrarnos con esta frase. Creemos que la disciplina viene cuando alguien se está portando mal.
Exacto, hay que darle un chachá.
Sí, sí, cuando el comportamiento del cristiano no es correcto, entonces viene la disciplina de Dios, la de la comisión directiva, la de los pastores. Bien.
Ahí caen con el código.
Con el código. Bueno, hay algo muy interesante que el oyente tal vez le impresione en este estudio de Jungla Semántica. La disciplina viene no solamente en ese momento, sino en muchísimas veces cuando estamos funcionando, pero correctamente en la vida cristiana, en la ética, en la moral, en los principios, en los valores, en la santidad. Entonces uno dice, bueno, yo voy a escapar de la disciplina. No, la disciplina es para disciplinarnos.
Dice que hay que soportarla.
Y hay que soportarla. Y si es para disciplinarnos, no es para castigarnos, es para que nosotros estemos disciplinados para una tarea. Claro. Si yo tengo que disciplinar un ejército, Yo no los voy a poner a todos presos. Le voy a dar instrucción, después van a pasar al campo para dar su examen. Si tengo que disciplinar los funcionarios, yo tengo que darles cursos en una fábrica.
Sí.
Entonces nosotros, pero por mala jungla semántica a veces en las palabras, creemos que la disciplina es algo malo y que viene cuando alguien se está haciendo las cosas mal. Y hemos observado en la Biblia, en docenas de casos, en Abraham, en Isaac, en Jacob, en José, en Moisés, en Josué, en Pablo, en Pedro. Y uno dice, pero ¿cómo esta gente estaba tan bien? ¿Cómo es que recibieron la disciplina? Uh-huh. Porque la disciplina es así. Redondeando el tema de por qué viene a las personas que se están portando bien. La disciplina es una valla que el Señor me pone para que yo salte un metro, porque la semana que viene voy a tener obstáculo de 80 centímetros. Claro.
Entonces hay ahí un entrenamiento bien interesante. Retomamos en este punto la charla con el profesor Héctor Leites en la jungla semántica.
Nuestra misión, motivar y facilitar el cumplimiento del mandato de Jesucristo de hacer discípulos, usando los medios masivos de comunicación. Radio Transmundial Uruguay, 35 años, comunicando esperanza al mundo.
Nuestro canal de comunicación, junglasemantica@transmundial.org.
Para conocer más acerca del proyecto ANA y Mujeres de Esperanza, visítanos en nuestra página www.proyectoana.org. Allí encontrarás noticias, testimonios, poemas y artículos de interés para nosotras las mujeres. Visítanos.
Mirando este término, la disciplina en hebreos, uno encuentra que la disciplina no hay que olvidarla, no hay que menospreciarla, no hay que desmayar cuando ella llega y hay que soportarla. Parece que son todas recomendaciones de cómo tener que encarar este tema de la disciplina en hebreos.
Ahora, llama la atención que el escritor tenga que poner tanto énfasis en por favor no vayan a huir de la tentación. Inclusive, llega a agregar, yo dije, hace un ratito dije que del versículo 5 al 11 va a ir todo el concepto de la palabra paideias. Pero sí, en el verso 12, solo me adelanto para que tengamos presente, viene el aliento por causa de que algunos no querían pasar la disciplina. Por eso, cuando dice por lo cual, este relativo por lo cual del verso 12 se refiere debido a la disciplina. Entonces, lo que el escritor está diciendo es, por favor, muchachos, no tomen esto como castigo, como algo terrible, malo. Por favor, sigan adelante. Levante las manos caídas, las rodillas paralizadas. Verso 13 dice, haced senda derecha, seguid la paz con todo. El 15, mirad bien. Y uno dice, ¿por qué tantos imperativos?
Muchísimos.
Levantad, haced, seguid, mirad. Hay 5 imperativos seguidos relacionado con la paideia, que la disciplina.
Es una motivación constante, ¿no?
Una motivación constante. Es lógico, nadie quiere pasar por luchas, pruebas, dificultades. Nadie quiere pasar por escasez, tener un hijo enfermo, papá, mamá. Nadie quiere problemas. ¿Quién se levantó hoy, en este día y en la mañana? A mí me gustaría saber quién en la mañana, Esteban, temprano, le pidió al Señor 2 pruebas. Una más o menos hasta el mediodía. Una más o menos hasta el mediodía, que pierdas el monedero con plata, que se te queme el tuco, la comida, que explote el calefón, no sé, algo cortito. Pero ¿quién pidió la segunda prueba que diga así? Señor, por favor, mándame una prueba muy fuerte durante todo el día, porque necesito volver a ti, quiero volver a leer la Biblia, congregarme, ayudar al necesitado. Señor, no lo estoy haciendo. ¿Me podés mandar una prueba muy fuerte, por favor?
Nadie oraría de esa manera.
Esteban, ¿quién va a orar así? Cuando decimos, Señor, no me compliques el día, quiero tener un día hermoso,
bendecido,
sin que nadie me haga problema, mi jefe tiene que estar bueno. Bueno, como nosotros nunca vamos a ver la necesidad de las pruebas o la disciplina,
no las queremos.
No las queremos. El Señor las manda. Esa es la razón, Esteban, por la cual en Pedro dijo, hablando de la prueba y las disciplinas y de las luchas, que si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas.
Si es necesario.
Sacamos tres premisas acá, o cuatro por lo menos. La primera, no siempre voy a ser disciplinado, claro, o probado.
Porque hay que ver si es necesario.
Claro, hay una condición de tercera clase que puede ser que sí, puede ser que no. Porque dice, si es necesario. Estoy en 1 Pedro 1:6.
Bien.
La segunda premisa, Esteban, es muy hermosa porque es Dios el que ve la necesidad. No voy a ver nunca la necesidad de ser probados. Jamás, de ser probado. La tercera premisa es muy hermosa también porque yo tengo que darme cuenta que el Señor me está dando lo que yo necesito realmente y no lo que yo quiero, sino lo que yo necesito. Y la cuarta premisa, que es muy linda también, sería así. Que cuando yo estoy siendo probado, disciplinado, yo debería decir, Señor, muchas gracias, porque me estás dando lo que yo estoy necesitando.
Está templando nuestro carácter.
Exactamente, ¿sí? Eso según Pedro. Por eso hay todo un tabú con el tema de la disciplina. Cuando uno toca este tema de la disciplina, lo que yo veo aquí es el amor de Dios. Claro, nadie quiere, por eso el escritor llegó a decir, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto. Y uno dice, ¿cómo después? ¿Qué quiere decir después? Después de haber pasado la disciplina, como en un gimnasio, por eso dice, a los que en ella han sido ejercitados. Para colmo, Esteban, hay otra cosa muy importante, nadie se escapa de la disciplina.
En algún momento va a ser necesaria.
Porque inclusive el texto va a colocar una condición de primera clase indicando que todos van a pasar la disciplina. Por eso, querido amigo, cuando nosotros entramos con el tema de paideia, que es disciplina, es un tema que hay que explicarlo bien porque es algo que es del amor de Dios. Yo no estoy hablando, Esteban, de las disciplinas a veces aplicadas por los hombres, que no es una disciplina inclusive restauradora, sino a veces hasta vengadora. Por parte de los hombres. Pero yo estoy hablando de lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, y estoy hablando de la disciplina de Dios, que muchas veces viene por causa de los. Viene, digamos, transmitida o aplicada por causa de los hombres, ¿no? Cuando alguien se porta mal, hay que aplicar una disciplina, un justo.
Una
juicio,
corrección, seguro.
Una corrección. Muy bien, entonces tenemos, no menospreciéis la disciplina del Señor, y es interesante que dice del Señor. Esto es un caso que está diciendo que de dónde viene, de dónde procede la disciplina, ni desmayes cuando eres reprendido por él. En el verso 6 es interesante que dice, sí, porque el Señor al que ama disciplina. Esta es una gran explicación. Al tener porque, está mostrando justamente esa conjunción consecutiva explicativa. ¿Por qué decimos que es una gran explicación? Porque como estamos hablando de corrección, de castigo, disciplina, luchas, pruebas, dificultades, porque nadie es disciplinado en las Islas Margaritas. O en las islas Caimán, o en algún lugar del Caribe.
Terminamos en una especie de desierto, ¿no? Sí. Claro. Más bien, la disciplina nos lleva a esos lugares áridos.
Justamente pensar, reflexionar, volver en sí, pensar en todo lo que estuve haciendo. Inclusive, a veces hasta soledad tiene que haber. Entonces dice, porque el Señor, al que ama, disciplina. Y otra vez vuelve con la palabra paideias, al que ama. Es interesante que la palabra, el verbo, al que ama, es al que está amando continuamente, porque es un presente del indicativo activo. Es un presente del indicativo activo. Esto es al que está continuamente amando. Y es lindo esto, Esteban, porque Dios continuamente nos está amando.
Y en ese amor, entonces, la disciplina debe ser vista en este contexto.
En este contexto. ¿Y sabes qué? Si bien decimos que el Señor al que ama, y el que ama es presente, indicativo activo, también la palabra al que está disciplinando, porque disciplina también es un presente indicativo activo. O sea, al que está continuamente amando, también está continuamente disciplinando por amor.
Continuamente
sí, disciplinando. Sí, es un presente del indicativo activo. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta que la disciplina del Señor. Pero viene una escasez, viene una cosita por aquí, o tal vez un hijo enfermo. Y yo digo, fue gripe nomás, fue un resfrío, fue un virus a mi hijo. Y resulta que era el Señor diciendo, quiero que te arrodilles al lado de tu hijo y ores.
Ores con él.
Ores con él, que confíes en mí. Por supuesto la medicina está, pero que confíes en mí. Entonces, él lo vio como una simple resfrío y estornudo de su hijo, pero Dios estaba mandando su amor. A veces nosotros nos enojamos con Dios diciendo, ¿por qué Dios me estás mandando esto y yo soy tu hijo? Y empezamos a protestar y pelear con Dios. Y Dios dice, por amor estoy haciendo esto. Por eso, querido amigo, qué lindo que es cuando el Señor nos está amando continuamente y está mandando su disciplina. Su disciplina no siempre es para lágrimas, como muchos dicen. Ahora, Esteban, vamos a dejar una palabra pendiente para el programa que viene.
Me parece bárbaro.
Porque dice, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Cuando uno va al griego, uno un poco se asusta con esto, porque la palabra azota en el griego es mastigoi,
mastigoi,
que quiere decir látigo.
Uy, esto sí que es bravo.
Para colmo, está en un presente indicativo activo, y uno dice, no te lo puedo creer que también continuamente tiene su látigo en su mano. Bueno, la palabra de látigo, lo que quiere decir aquí en este Proverbios, capítulo 3, es que algo va a doler, tiene que doler algo de mi vida en la disciplina. Porque es como dije recién, si él me va a disciplinar para darme un paseo con mi familia en alguna playa del Caribe, no me está doliendo nada. O sea, no estoy diciendo, tengo que cambiar. No, voy a estar disfrutando de mi familia, voy a estar disfrutando de las playas del Caribe, y no estoy teniendo ese dolor en mi corazón de decir, me equivoqué, tengo que volver. Por eso la palabra mastigoi, que viene del hebreo también, porque esto es un versículo de Job 5 y Proverbios 3. Entonces uno dice, pero en el griego es látigo. Sí, tiene que doler, tiene que doler. Y uno dice, pero es un azote que me podría doler. Sí, pero sanamos rápidamente y volvemos al camino. Eso es paideias. El concepto grande de paideias es volvemos rápidamente al camino.
Vamos a tener que retomar esto del látigo, del maíz. Mastigoi.
Sí, el mastigoi, que es el látigo y que está dentro de paideias.
Bien.
Pero lo importante es, querido amigo, que nosotros podamos entender que el amor de Dios hace que las luchas, las pruebas, las dificultades, el paideia del Señor, que sí, viene de paidión,
paidión,
que es niño. Por eso paideias, lo habíamos dicho en el programa anterior, pero es bueno cerrar con esto, es realmente instrucción como un niño. Porque paideia viene de paidión, que es niño, que es disciplina. Y es instrucción disciplinaria moderada como a un niño. Esa es la etimología de la palabra. Así que, querido amigo, que en este día podamos aceptar esa instrucción hermosa, disciplinaria, moderada como a un niño que viene para su vida y para mi vida. Que Dios le bendiga ricamente en estos momentos de lucha, prueba, dificultad y de disciplina también. Dios le bendiga.
Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la jungla semántica. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial. Jungla Semántica.